El tiempo está loco. Sin dudas, una frase que es lugar común en nuestras conversaciones cotidianas. Que hace frío, que no llueve, que hay mucho viento. En fin, ustedes saben, hablar del tiempo es algo recurrente para los uruguayos. Pero últimamente le hemos agregado una variante. Cada vez es más frecuente que le atribuyamos estos fenómenos al calentamiento global y su consecuencia, el cambio climático. Ahora, ¿podemos hablar de cambio climático acá en nuestro país? ¿Cómo se manifiesta el cambio climático en Uruguay? ¿Cómo se monitorea ese fenómeno? ¿Cómo podemos hacerle frente? ¿Qué medidas debemos tomar desde ahora? Les propongo que tratemos de encontrar respuestas a esas preguntas.
Nuevas tendencias.
Y para eso les propongo que volvamos a conversar con el ingeniero agrónomo Walter Bechtgen, uruguayo, con un PhD en ciencias del ambiente por la Universidad del Estado de Virginia en Estados Unidos, que se desempeña justamente en Estados Unidos, en la Columbia University, en el Instituto de la Tierra, y que ha participado activamente en el panel intergubernamental para el cambio climático de las Naciones Unidas, que ustedes recordarán fuera galardonado con el Premio Nobel de la Paz el año pasado. Ingeniero Bechtgen, buen día, gracias por acompañarnos otra vez.
Buen día, ¿cómo están?
Otra vez en perspectiva, y esta vez lo ubicamos en Uruguay. Lo ubicamos concretamente de vacaciones y en La Paloma. ¿Cómo lo ha tratado el tiempo en esa zona en estos días?
Bárbaro, lo más bien.
¿Sí?
Cuando uno viene a descansar, el tiempo importa menos, ¿no?
Hoy, ¿cómo amaneció?
Ah, lindísimo. ¿Sí? Un día espectacular.
Se lo preguntaba porque para muchos este es un verano demasiado fresco y sobre todo excesivamente ventoso. Ha habido balnearios donde o uno se resignaba a lidiar con la arena que vuela o no podía ir a la playa.
Yo entonces he tenido bastante suerte, porque hace pocos días estoy, pero la verdad que unos días lindísimos, salvo un día que estuvo medio feo, lluvioso y frío, pero parte de la variabilidad natural.
Bueno, claro, a eso íbamos, ¿no? Porque ha habido, ¿cuántos comentarios escuché yo en estas semanas de gente que padeciendo de esos inconvenientes con el viento o con el fresquito, decía, he aquí el cambio climático, ¿no?
Sí, es lo común, ¿no? No es solo aquí, no es solo en vacaciones. Yo, hablando de eso mismo, allá en Colombia, yo tengo que enseñar una clase justo en este tema de clima y sociedad. Y yo, el ejemplo que le pongo a los estudiantes siempre para hablar de la atribución, ¿no? ¿Cuánto se puede atribuir en los distintos fenómenos que uno vive al cambio climático? Yo les planteo este ejercicio. Les digo, ustedes imagínense que están mirando, digamos, hacia el pizarrón y que a sus espaldas hay dos personas. Hay una persona que fuma dos cajas de cigarro por día y una persona que es deportista, no fuma, etcétera. Y estando de espalda, usted siente que uno de los dos tose. Evidentemente, la primera, por lógica, uno va a decir que el que está tosiendo es el fumador. Mm. Sin embargo, también puede ser que el que esté tosiendo es el no fumador y que está entrando en una gripe. O sea, esto es igual. Uno cuando tiene un fenómeno, cuando existe un fenómeno climático extremo, tormenta, inundaciones, un calor de 45 grados, la tendencia natural primera es decirle, esto es una manifestación del cambio climático, y posiblemente sea cierto. Ahora, también puede ser parte de la variabilidad natural que tiene el clima, que tiene efectivamente días extremadamente cálidos, tiene periodos en los que no llueven, y eso es, eso ha pasado a lo largo de la historia de la Tierra, con o sin intervención del ser humano. Entonces, en estas cosas es lo mismo, un poco igual que siempre. Es altamente probable que esta mayor variabilidad, mayor frecuencia de eventos extremos tenga que ver con el cambio climático, pero lamentablemente no es tan simple como para decir esto se debe al calentamiento global.
Ahora, entonces, yendo a la pregunta ya directamente, ¿qué es lo que ustedes, los científicos, han podido verificar con certeza? ¿Qué manifestaciones tenemos indudables del cambio climático acá en Uruguay?
Acá en Uruguay nosotros hicimos un estudio con la gente del INIA, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que tenemos la suerte, digamos, que algunas de las estaciones experimentales tienen justo observaciones meteorológicas desde, bueno, principio del siglo XX. Las estaciones empezaron a obtener datos meteorológicos en 1915. Pero eso da, digamos, prácticamente un siglo de observaciones, que es lo que se precisa para empezar a detectar, digamos, cambios a la escala del cambio climático. Y las cosas más, digamos, más claras que salieron de esos estudios fueron, en primer lugar, que la temperatura mínima del principio del siglo hacia fin del siglo ha aumentado. Las temperaturas mínimas son las temperaturas de invierno. Y eso, a su vez, lo que trajo fue que haya, hacia fin del siglo XX, hacia ahora, digamos, menos heladas, que los periodos con heladas son más cortos. O sea, antes había, de repente, más de un mes y medio de periodo de heladas más largos, ahora son más cortos, y que los periodos con heladas, a su vez, son menos intensos, son las temperaturas mínimas absolutas son un poco más altas. O sea, inviernos más cálidos. La otra cosa importante es que las precipitaciones, las lluvias de primavera y verano han venido aumentando desde principio del siglo hasta hoy. Hoy las primaveras y los veranos son más lluviosas que hacia principio del siglo. Y esos cambios son, digamos, en ciencia se usa la estadística para poder separar lo que son cosas, digamos, que sean por casualidad, a cosas que realmente se pueden afirmar que existen, y esos cambios han sido estadísticamente significativos. O sea, se puede asegurar que los inviernos se han vuelto menos intensos, las heladas menos frecuentes y más cortas, y los las primaveras y los veranos más llovedores.
Sí, mirando el informe que el programa del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo divulgó a fines del año pasado, Uruguay, el cambio climático aquí y ahora, en el capítulo a propósito del clima en Uruguay en los últimos 100 años, se mencionan esos dos cambios que usted mencionaba y se agregan dos más. El nivel del mar en las costas uruguayas subió 11 centímetros entre 1902 y 2003, un proceso que se acentuó en las últimas tres décadas, y por otro, que los eventos extremos, es decir, lluvias y temperaturas fuera de lo normal, han venido aumentando en frecuencia e intensidad en Uruguay y en la región.
Exacto. Sí, que yo, justamente yo creo que cuando uno habla de cambio climático, uno tiende a, digamos, voy a ir un paso para atrás.
Antes que sí. Eso, efectivamente usted también coincide en que esos dos son cambios que también se han dado en los últimos 100 años.
Sí. Simplemente el nosotros no hemos estudiado temas de zonas costeras y nivel del mar, pero sí sé que acá han habido grupos que lo han hecho, y esa, la segunda afirmación, la de mayor variabilidad, la mayor frecuencia de eventos extremos, digamos, también lo hemos verificado.
O sea, que lo que está comprobado es que en estos últimos 100 años, por lo menos, esos han sido cambios que se pueden verificar en el clima del Uruguay.
Exacto.
Ahora, ¿podemos decir que estos cambios se deben al calentamiento global, concretamente?
No. Eso es lo que lamentablemente no es tan fácil de afirmar, porque yo con el clima pasa otra cosa que yo creo que la gente muchas veces no conoce, y es lo siguiente: es que el clima varía a diferentes escalas temporales, digamos. ¿Qué quiere decir eso? A escala de tiempo, un día para el otro, un día para dos o tres días hacia adelante, uno está como ahora en La Paloma. Viene un frente frío del sur y la temperatura cae de un día para el otro, se pasa de tener 30 grados a 24. Eso es variaciones del clima en la escala de unos pocos días. La otra cosa que la gente también conoce es cuando en la zona del Pacífico tropical, que se llama El Niño, el Océano Pacífico está más caliente o más frío que lo normal, que se llama fenómeno del Niño, fenómeno de la Niña. Eso afecta la lluvia de lugares, de distintos lugares del mundo, incluyendo el Uruguay, y entonces en años de la Niña tiende a llover menos en las primaveras. Eso es también variación del clima, pero ahora a escala de meses. Cuando hay Niño, los meses de primavera tienden a llover menos. En la otra punta de la variabilidad temporal está lo que normalmente, popularmente, se le llama cambio climático. Y eso son variaciones de clima a escala de muchas décadas o siglos. Y ahí sí tiene que ver la acción del hombre, porque ha venido emitiendo, digamos, gases con efecto invernadero, y también algunas cosas que son naturales, erupciones de volcanes, etcétera. Entonces, ahora, entre esa variabilidad de meses, asociado, por ejemplo, al fenómeno del Niño, y la variabilidad de muchas décadas o siglos, que es el cambio climático, entre esas dos, digamos, escalas temporales, también hay variaciones de clima, que se llama variabilidades decádicas. ¿Qué quiere decir eso?
Variabilidades decádicas.
Decádicas, como décadas.
Ah, claro.
De grupos de 10 años, sí. Digamos. Lo que eso quiere decir es que hay lugares del mundo donde hay suficientes datos y está bien bien documentado, han habido décadas, por ejemplo el Sahel, abajo al sur del Sahara o el nordeste brasilero, hay décadas en las cuales la lluvia tiende a estar por debajo de lo normal. Por ejemplo, tienden a haber sequías más frecuentes que lo normal, y décadas que pasa lo contrario, décadas en las cuales la lluvia tiende a estar por encima de lo normal y hay, por ejemplo, menos sequías, menos frecuencia de sequías que lo normal. Entonces, cuando uno ve cambios, como lo vimos aquí en Uruguay, desde el principio del siglo hacia fin de siglo, a uno le queda la duda, que lamentablemente hoy no hay manera de sacarse la duda de si esos cambios, por ejemplo, en la lluvia, se deben a que estamos en una escala decádica. Por ejemplo, a principios del siglo había unas décadas con lluvias por debajo, digamos, de lo normal, y después entramos en un grupo de décadas en donde la lluvia aumentó, y podríamos entrar en décadas en este siglo en donde volviera a bajar la lluvia. Entonces estaríamos hablando de variaciones de clima a escala decádica. O si esos cambios que observamos desde el principio del siglo hasta hoy van a seguir ocurriendo, en cuyo caso estaríamos hablando de cambio climático. Eso, digamos, ustedes se pueden imaginar que es muy difícil de comprobar, porque para poder hacerlo uno debería disponer de datos de por lo menos 150 o 200 años para ver si esto realmente es parte de un ciclo o es una tendencia que va a seguir manifestándose en el futuro.
En perspectiva, periodismo sin concesiones.
Cuando retomamos en perspectiva la entrevista con el ingeniero agrónomo Walter Bethgen, doctor en ciencias del ambiente por la Universidad del Estado de Virginia en Estados Unidos. El doctor Walter Bethgen, uruguayo, ha participado activamente en el panel intergubernamental para el cambio climático de las Naciones Unidas. Con él estamos hablando a propósito de cambio climático acá, en nuestro país. En resumen, según dice el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano en el capítulo Uruguay, el clima en Uruguay en los últimos 100 años ha tenido algunas manifestaciones claras de cambios. El análisis de las variables climáticas y los niveles del mar en Uruguay muestra cambios en el último siglo, y los más destacados son: la temperatura aumentó 0,8 grados en el siglo XX. La temperatura media actual es mayor en primavera y verano de lo que era a principios del siglo pasado, y la temperatura mínima se ha elevado a lo largo de todo el año. A su vez, los periodos de heladas, o sea, el tiempo entre la primera y la última helada del año, son más cortos, y la severidad y frecuencia de estas heladas se ha reducido. Por otro lado, las lluvias aumentaron dentro del territorio nacional aproximadamente un 30%, partiendo de 1.000 milímetros a principios del siglo XX hasta unos 1.300 milímetros hacia fines del siglo. Este cambio se observa sobre todo en primavera y verano. sigue diciendo el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que en nuestro país el nivel del mar subió 11 centímetros entre 1902 y 2003, un proceso que se acentuó en las últimas tres décadas, y agrega que los eventos extremos, es decir, lluvias y temperaturas fuera de lo normal, han venido aumentando en frecuencia e intensidad en Uruguay y en la región. Doctor Betgen, eso es lo que se sabe que ha ocurrido. Quizás haya habido otros cambios en el clima, pero esos son verificables. Hay mediciones que permiten sacar esas conclusiones. ¿Cómo podemos enfrentar entonces el cambio climático?
Yo creo que hay dos grupos de acciones fundamentales para enfrentar el cambio climático. En primer lugar, el cambio climático, digamos, la acción del hombre tiene sin ninguna duda un efecto, está teniendo sobre estos cambios en el clima. Fundamentalmente a través de emisiones de estos gases que tienen efecto invernadero, que son justamente lo que provocan el calentamiento global. Entonces, hay dos grupos de acciones. Un grupo de acciones tiene que estar destinado a reducir las emisiones de estos gases que causan el calentamiento global. Eso es la jerga, digamos, de cambio climático, se le llama mitigación del cambio climático o del calentamiento global. El otro grupo de acciones parte de la base de que incluso en el más optimista de los escenarios, en la que toda la humanidad cortara drásticamente las emisiones de gases con efecto invernadero, lo que ya se ha emitido en los últimos siglos es tan grande, digamos, el volumen, de que hay una inercia, digamos, en la atmósfera que hace que durante las próximas décadas estos cambios sigan existiendo. Entonces, el segundo grupo de acción, de acciones necesarias son las que tenemos que hacer para adaptarnos a estos cambios climáticos. ¿Cómo vamos a hacer para enfrentar los cambios que ya están ocurriendo y que probablemente sigan ocurriendo?
A ver, le propongo que repartamos entonces los minutos que nos quedan entre esos dos tipos de medidas. Okay. Quizás en primer lugar convenga ver las primeras que usted mencionó, las que apuntan a mitigar el calentamiento global. Quizás esas son las medidas más conocidas, por eso vamos rápido por ellas. ¿Cuáles serían?
Rápidamente, yo para hacerlo bien corto, lo que son acciones de mitigación, los actores principales son los grandes emisores, y los grandes emisores son los países industrializados, tipo Europa, Estados Unidos, etcétera, y los países que están en gran, en un estado de desarrollo extremadamente acelerado, como son China, India, Brasil, Sudáfrica, etcétera. Entonces, nosotros, como país chico que somos, tenemos, y todos podemos contribuir con nuestro grano de arena. Ahora, los actores fundamentales son esos, son los países desarrollados, que de hecho han sido los que más han emitido a lo largo de los últimos siglos, y los países que se están desarrollando en este siglo, a esas tasas tan aceleradas, que tienen la elección de hacerlo de una manera sustentable, digamos, con emisiones de gases invernaderos razonables, o de hacerlos como se hicieron en el pasado.
O sea, sí, ese es un mensaje dirigido, por ejemplo, a China o India, ¿no?
China, India, Brasil, Sudáfrica, son los grandes actores. Eso, digamos, es en cuanto a mitigación. Y lo que es un gran titular es que lo que ha empezado en Bali. En Bali se empiezan las tratativas para tener un acuerdo que va a venir después de que termine el de Kioto, en el cual esos países van a tener un rol fundamental. Entonces, eso es un grupo de acciones. Yo te repito, creo que como ciudadanos, como parte de la sociedad, todos tenemos un granito de arena para aportar, pero los grandes actores son esos países.
Bien.
Lo otro que yo creo que es más interesante, y ahí sí hay un rol para todos, es cómo nos adaptamos, cómo enfrentamos el cambio climático.
Porque aún si se tomaran medidas drásticas con las emisiones de gases de efecto invernadero, usted decía, cambio climático vamos a tener porque hay todo un arrastre, un efecto de inercia inevitable. Entonces, ¿cómo enfrentamos esos cambios?
Y esos cambios, digamos, yo cuando escuchaba que tú leías el informe del PN, de Naciones Unidas, decía, bueno, la temperatura ha aumentado 0,8 grados en el siglo XX. Por otro lado, la otra cosa que se decía en el informe es ha aumentado mucho la frecuencia de eventos extremos. Entonces, uno, digamos, como sociedad, que en un siglo la temperatura aumente menos de un grado, parece no difícil de adaptarse, ¿verdad? Porque 0,8 grados en un siglo no parece una cosa demasiado drástica. Lo que sí afecta a la sociedad es que los eventos extremos, los eventos dañinos, digamos, se vuelvan más frecuentes.
Sí.
Entonces yo creo que un enfoque, digamos, pragmático, un enfoque efectivo de cómo adaptarnos, tiene que tener en cuenta eso. Nosotros, desde que existe la humanidad, desde que existe un ser humano en la Tierra, ese ser humano ha enfrentado riesgos climáticos. El éxito de las sociedades ha sido justamente en ser capaces de adaptarse a esos riesgos asociados al clima. Lo que decimos nosotros ahora es, a esos riesgos climáticos tenemos que agregarle nuevos. Es decir, si veníamos adaptados a enfrentar una cierta frecuencia de sequías, inundaciones, tormentas, huracanes, etcétera, ahora vamos a tener que adaptarnos a una frecuencia mayor. Ahora, eso y eso es lo que nosotros llamamos la gestión de los riesgos climáticos. Que cuando uno se pone a pensar en qué consiste mejorar la gestión de riesgos climáticos, lo bueno que tiene es que son cosas que tenemos que hacer y que son buenas para la sociedad de cualquier manera, en nombre del cambio climático o no. Porque, ¿a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, tener un buen sistema nacional de emergencias. ¿Por qué? Para estar preparado para cuando hay una crisis relacionada a algún evento climático, rápidamente salir a responder, ser capaz de manejar riesgos y no manejar crisis. Eso es una cosa que en Uruguay se está haciendo un esfuerzo muy bueno. El Sistema Nacional de Emergencias yo creo que ya era bueno en relación a lo que es el resto del mundo y esta región, pero además ahora se está fortaleciendo con un proyecto de Naciones Unidas. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, para hablar de vuelta del sector agropecuario, que es uno de los que más depende del clima. Lo ideal es tener sistemas productivos que sean menos vulnerables a esos riesgos climáticos. Si yo, por ejemplo, hay una coyuntura hoy en la cual la soja es un negocio realmente muy bueno, muy atractivo, y por lo tanto yo destino todo el establecimiento agropecuario, la gran mayoría, plantar soja. Y si además planto un tipo de soja y lo planto en unos pocos días, o sea que todo está uniformizado en ese establecimiento, y hay un año desfavorable para la soja, ese año va a ser un desastre en ese establecimiento. Si en cambio yo digo, bueno, voy a sacrificar un poco de la rentabilidad esperada en el plazo inmediato, pero voy a diversificar, voy a tener algunos cultivos que de repente son menos rentables pero enfrentan mejor una sequía, voy a escalonar las siembras de las distintas especies que estoy sembrando a lo largo del tiempo, cosa de que si viene un momento desfavorable no me afecte a todas las plantaciones. O sea, buscar la manera de que todo el sistema productivo sea menos vulnerable a la acción de estos eventos climáticos.
Esa es otra de las recomendaciones. También pensando en el agro, supongo que es conveniente extender los sistemas de riego.
Exacto, donde es posible, donde la rentabilidad, digamos, así lo permite, tener sistemas de riego, que además yo creo que hay muchos sistemas de riego que no tienen por qué ser insumir una gran inversión, sino tener un sistema de riego que no sea demasiado caro y tenerlo como si uno tiene una baraja escondida en la manga. O sea, bueno, si es un año desfavorable, yo por lo menos me aseguro una cierta rentabilidad en las zonas en donde puedo regar. No necesariamente, digo yo, hacer toda una inversión muy grande, una infraestructura cara, etcétera. En muchos casos alcanza con tener ese riego, digamos, como una cosa como una cosa que puede salvarnos en un momento embromado. Eso es otras cosas también mucho más elementales. En Uruguay, en el caso del agro otra vez, un tema crítico es la falta de agua en verano. Entonces, todas las tecnologías que permitan maximizar el almacenaje de agua en el suelo también van a ayudar. Ahora, lo cierto es esto. Lo cierto es que teniendo la mejor información disponible, por ejemplo, de cómo va a venir la estación de crecimiento en los próximos años, que eso se puede hacer, cada vez se mejora más, incluso teniendo las mejores tecnologías aplicando, incluso con los más diversificados sistemas y, digamos, con los riesgos minimizados. Lo cierto es que al productor agropecuario le va a pegar años malos. Por más que uno haga todo bien, por más que tenga la mejor información, siempre le van a pegar años malos.
Entonces ahí es donde entra en juego otro tipo de instrumentos. Supongo, por ejemplo, los seguros.
Exactamente. Hay que buscar instrumentos que permitan transferir, aunque sean parte de esos riesgos, y el ejemplo más claro es el seguro. Que lo que hemos estado haciendo nosotros en Colombia es buscar mecanismos que permitan establecer programas de seguros en el agro, que sean accesibles. Porque lo cierto es que los programas de seguro que existen en el mundo son muy caros. Y entonces la realidad hace que en el primer mundo, en Estados Unidos, en Europa, todos los seguros son altamente subsidiados. Eso es una cosa que en Uruguay no es sostenible. Ni en Uruguay ni en ninguna parte de América Latina. Entonces, ¿cómo idear sistemas de seguro más baratos? Y eso, por ejemplo, una forma de titular, una de las variaciones, digamos, del tipo de seguro más promisorio, son lo que se llaman índices climáticos. Entonces, lo que uno asegura en ese caso no es una pérdida, un daño en un cultivo, una producción ganadera, sino que lo que asegura es un nivel de lluvia mínimo por debajo del cual la producción que estamos asegurando se ve sensiblemente afectada. Entonces, eso es lo que tiene como enorme ventaja, es que la única cosa que hay que monitorear es el valor de ese índice climático que se asegura. Y no tener que salir a hacer inspecciones, si se murió ganado, si el cultivo está afectado, etcétera. Eso ha bajado muchísimo los costos de seguros. Entonces, nosotros hoy tenemos proyectos, por ejemplo, en África Occidental, en América Central, en países y en condiciones en las cuales los productores agropecuarios nunca hubieran podido acceder a seguros, y a través de esta modalidad sí lo están haciendo.
Para terminar, doctor Bergen, ¿en Uruguay cómo estamos en cuanto a efectivamente preparar este tipo de medidas que permitan enfrentar las consecuencias del cambio climático?
Uruguay tiene varias ventajas. Sigo hablando del sector agropecuario. Tiene un Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria que es realmente bueno. Yo, que ando bastante por el mundo, les digo que es podría ser la envidia de varios países de la región y de otras regiones del mundo. Eso es fundamental por la primera parte que mencionaba yo antes, qué tecnologías son. Tiene un Sistema Nacional de Emergencia que ya es bueno y que está siendo fortalecido. También son buenas noticias. Hay una cosa que está faltando y fuera del tema agropecuario, que es un plan de ordenamiento territorial. Que el día, a fin de año, tuvimos un evento en el edificio de Libertad. Yo me quedé muy contento porque el ministro Arana explicó que había un plan de ordenamiento territorial que estaba por ser lanzado. Y eso, digamos, para el tema costero, en el cual no nos metimos en esta charla, es fundamental. Yo, que te quiero muchísimo a esta región del Uruguay, cuando veo el desastre que se ha hecho en muchas regiones del este, Rocha, por construir en zonas, digamos, no apropiadas, se han destruido playas, se han eliminado dunas. Realmente eso es lo que está faltando para terminar de hacer una acción realmente efectiva. Ahora, en general y en resumen, para contestar tu respuesta, yo creo que Uruguay está mucho mejor que la mayoría de los países en vías de desarrollo.
Doctor Walter Bergen, gracias por acompañarnos una vez más en Perspectiva. Gracias por dejar planteada esta agenda para el debate. Y volvemos a conversar seguramente dentro de algunas semanas para volver a tomar alguno de estos temas y profundizar en ellos. ¿Le parece?
Perfecto.
Que terminen bien las vacaciones.
Bueno, muchas gracias.